Mediodía.
COPE Vigo.
Estar informado.
A la 1:20 estamos de vuelta en tu sintonía más cercana. Escuchas COPE más Vigo en el 104.7 y en el 87.8 de la frecuencia modulada. Un saludo de Usía Perdiz y Antonio Bernárdez. En unos momentos escuchamos la conversación que vamos a mantener con el alcalde de Bayona, Carlos Gómez.
Es tiempo de conducir, es tiempo de disfrutar, es tiempo de tú y tu BMW juntos. Este mes en Celta Motor, tu BMW Serie 3 con paquete Sport desde 34.900 euros financiando con BMW Bank. Celta Motor, tu concesionario oficial BMW en Vigo, Caldas, Pontevedra y Lalín.
Autorribada, más de 250 vehículos en stock con grandes descuentos. En Autorribada compramos tu coche y te pagamos al contado. Visita nuestra gran exposición en carretera de Porriño a Redondela 5 MOS o en nuestra web autorribada.com, liderando el sector de la compra y venta de vehículos.
Así suena la nueva movilidad de la gama híbrida de Honda. Ven a los Honda Eco Days esta semana y descubre el Honda CR-V híbrido o el Jazz híbrido con etiqueta Eco. ¿A qué esperas? Aprovecha las condiciones irrepetibles. Ven a tu concesionario Honda a probarlos o solicita una reserva en hondaecodays.com. Solo esta semana.
Descúbrelo en Camelias Motor, concesionario Honda para Pontevedra, en carretera Camposancos 110 Vigo.
Honda, The Power of Dreams.
COPE Vigo.
87.8 y 104.7 FM. En Onda Media 900. Domino, all the buzz on men by the night. I got the money on a bet. Call crocodiles, oh, hey, oh. They snap their teeth on your cigarette. Falling types of the hookah, I say, oh, 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 oh.
En nuestros desplazamientos por el área metropolitana, hoy abordamos la conversación con el alcalde de Bayona, Carlos Gómez, porque tenemos noticias sobre el presupuesto municipal. ¿En qué punto nos encontramos, alcalde? Buenos días.
Buenos días. Bueno, pues estamos trabajando ahí en los últimos flecos, para llevar a aprobación inicial ahora en pleno del mes de noviembre los presupuestos, ¿no? Estamos en un punto en el que, bueno, pues hay varios condicionantes que nos lleva pues a analizar bien cómo los vamos a encaminar. Lo que sí podemos adelantar en ese sentido es que va a tener un claro carácter social, dadas las circunstancias que nos está tocando vivir, y cuando digo social en todos los sentidos, priorizando pues en cubrir las necesidades básicas de todos nuestros vecinos y vecinas, y donde también pues ahí tiene que quedar patente, bueno, pues también iniciativas para la reactivación económica de nuestro ayuntamiento, ¿no? Así a grandes rasgos, pues digamos que por ahí tienen que ir, o entendemos que tienen que ir las prioridades.
¿Habrá que hilar muy fino?
Pues sí, hay que hilar fino, y es probable, es muy fácil que no acertemos del todo. Y cuando digo no acertemos del todo es porque, bueno, pues ahora mismo es una incertidumbre qué es lo que va a pasar mañana. Y por lo tanto, pues bueno, también es cierto que los propios presupuestos tienen las herramientas para poder ir modificando a medida que vaya pasando el tiempo y garantizar, pues eso, cubrir las necesidades básicas, que para nosotros ahora mismo es lo más importante.
¿Esto no implica que se vaya a desatender el capítulo de inversiones?
No, para nada. Es decir, de hecho, nosotros tenemos ya proyectos ahí rematados, y que además, pues, también estamos trabajando en otros, pero no, el capítulo de inversiones, por supuesto que no. Yo creo que todo va de la mano, y que en ese sentido, bueno, pues las prioridades las tienen que marcar pues las personas, que en este caso pues no son números, ¿no? Eso lo tenemos nosotros muy, muy, muy claro.
Bien, por otro lado, la poca actividad cultural y lúdica que se puede realizar en los ayuntamientos, o se hacen espacios abiertos o prácticamente es inviable, o los aforos se reducen a un mínimo. El Ayuntamiento de Bayona ha sido pionero, porque el otro día hablábamos con el alcalde de Gondomar precisamente sobre este tema, que ha replicado también lo que ha hecho el Ayuntamiento de Bayona en cuanto a instalar una carpa delante del concello y albergar ahí todas las actividades culturales, por aquello de que pueda ser un espacio más abierto, una idea que está dando ya resultado, ¿no?
Pues sí, a nosotros nos ha funcionado bien. Es cierto que ahora mismo llevamos paralizados en ese sentido, bueno, o con pequeñas actividades, digamos, estos últimos 15 días, ya que, bueno, pues todas las iniciativas que nos iban prácticamente a garantizar que hubiese aglomeraciones de personas, pues las hemos suspendido. Yo creo que ahora mismo debemos tener una actitud, digamos, mucho más responsable, si cabe, ser mucho más prudentes. Tenemos concellos limítrofes que, bueno, pues están, por desgracia, en una situación, digamos, peor que nosotros en cuanto a número de afectados, y por lo tanto también tenemos la responsabilidad que a la hora de llevar a cabo cualquier tipo de acción de este tipo, pues bueno, tenemos que jugar con la prudencia y evitar que haya, bueno, pues excesivos movimientos de personas entre los diferentes ayuntamientos, ¿no? Nos gustaría, bueno, pues hacer todo lo contrario, pero creo que ahora mismo, igual que nosotros pedimos la responsabilidad individual a nuestros vecinos, pues nosotros también tenemos que ejercerla.
¿Usted detecta, paseando por las calles de Bayona y visitando las distintas parroquias del municipio, que la gente tiene miedo a la hora de salir a la calle?
Bueno, sí, de entrada se ve menos gente, y hablando con el sector empresarial, sector servicios de nuestro pueblo, pues bueno, ellos también lo notan y bueno, pues y se quejan, ¿no? Bueno, pues es una realidad. Yo creo que esta segunda ola que está sufriendo el país en general, pues bueno, yo creo que pues nos ha vuelto, por decirlo de alguna forma, a vivir la realidad, ¿no? Yo creo que ha habido ciertas actitudes en las que, bueno, pues a lo mejor hubo cierto acomodo, ¿no?, por parte de la sociedad en general, y que ahora mismo, pues, bueno, pues nos han, la situación actual nos ha dado una bofetada de realidad que, bueno, pues, para bien, entiendo, pues nos ha hecho, no sé si tener miedo, que yo creo que es más un tema de responsabilidad, ¿no? Yo creo que el miedo hay que perderlo, estoy convencido, es fácil decirlo, ¿vale? Cada uno es cada uno, pero yo creo que hay que perder el miedo y ejercer responsabilidad, que yo creo que es la única manera de que esto pues se solucione definitivamente.
¿Cómo está aguantando el comercio y la hostelería de Bayona este tirón?
Bueno, hay preocupación por parte del sector, pero también, bueno, pues por parte del grupo de gobierno, ¿no? Es decir, el gran problema es que no sabemos qué va a pasar mañana. Entonces, bueno, yo creo que es también una cuestión de, insisto, vuelvo a decir, de perder ese miedo y de intentar ver el vaso medio lleno, ¿no? Y a partir de ahí, bueno, pues ver las cosas desde otra perspectiva y que nos garantice que, bueno, pues oye, de una manera u otra podamos captar entre todos el temporal, ¿no? Yo creo que ahora mismo, yo como alcalde también creo que tengo que apelar a esa solidaridad, ¿no?, por parte de todos nuestros vecinos y vecinas, donde, bueno, pues entre todos tenemos que intentar consumir en nuestro ayuntamiento, y aprovechando que viene ya y estamos ya prácticamente a un mes de una campaña de Navidad, donde además procuraremos también hacer una campaña, y vamos a hacer seguro una campaña entre la Asociación de Empresarios y el Ayuntamiento, de concienciación, y que, bueno, yo creo que es algo que hay que ir hablando y ya tomando decisiones, pues para que entre todos, pues, bueno, podamos subsistir en estos momentos tan complicados.
Y ya para terminar, en 30 segundos, alcalde, ¿qué le pide al resto de administraciones?
Bueno, diálogo. Yo lo que pido es diálogo, hablar y hablar y hablar y hablar. Yo creo que estamos por responsabilidad, ¿eh? Yo creo que ahora mismo lo que tenemos es que dialogar y demostrarle a los que nos votan y a los que no nos votan que es el momento de poner encima de la mesa las diferentes opiniones y que sí estamos condenados a entendernos. Y creo que si además no tenemos esta actitud por la parte que a mí me toca, creo que nos deberíamos dedicar a otra cosa.
Alcalde de Bayona, Carlos Gómez, muy sincero en sus palabras. Muchas gracias, buenos días.
Muchas gracias a vosotros, buen día.
Mediodía.
COPE Vigo.
Estar informado.
Todavía nos aguarda media hora por delante, ahora en el 104.7 hasta alcanzar las 2 de la tarde. Tenemos pendiente una entrevista con Francisco Martínez, que es el presidente provincial del ocio nocturno. Él lleva toda la situación que está atravesando ahora mismo tanto el sector de las cafeterías como el de los pubs, y nos explicará en qué condiciones se encuentran. Y por otro lado también iremos hasta la ONG de voluntariado Asdegal, porque optan a un concurso donde la Xunta de Galicia otorgará un premio a una de estas entidades que dedica todo su año a formar a voluntarios que puedan atender las necesidades que tienen fundamentalmente las personas mayores. Contaremos también con nuestra compañera Uxía Perdiz en ese dialogado de la jornada, y así alcanzaremos el informativo y el tiempo de deportes muy próximo ya cuando lleguen las 2 de la tarde.
Nuestro reto, 2 millones de desayunos y meriendas con corazón. Del 26 al 31 de octubre, colabora con Cruz Roja aportando en tu tienda al campo alimentos propios de desayunos y meriendas para niñas y niños en riesgo de exclusión. Infórmate en desayunosymeriendasconcorazon.com.
Mediodía.
COPE Vigo.
Estar informado.
Si hay un sector herido en estos momentos es el de las cafeterías y el de los pubs. El ocio nocturno, evidentemente, prácticamente ha echado el cierre con esta nueva implantación de horarios y con lo que venían ya atravesando, con todas las dificultades de aforo y demás, están siendo uno de los sectores más dañados, más perjudicados, y que está provocando cierres, en despidos, situaciones como muchos ERES que está permitiendo el gobierno hasta cierto punto, pero que realmente va a dar al traste con el negocio de muchos empresarios. Nosotros queremos dialogar hoy en COPE Vigo con Francisco Vázquez, que es el presidente de la Asociación Provincial de Cafeterías y PAF. Francisco, buenos días.
Buenos días.
Heridos de muerte y podríamos decir más cosas, pero desde luego una situación para este colectivo y para este sector, que aparte de estar estigmatizados, estáis padeciendo unas consecuencias graves económicas como pequeños empresarios que sois.
Pues la verdad, sinceramente, es que sí. Yo diría más, no es que estemos heridos de muerte, es que estamos en un hoyo que cada vez es más grande y cada vez va a ser muy difícil salir de aquí. Algunos no van a salir, algunos ya no están saliendo porque ya han cerrado y porque no pueden aguantar más, a pesar de las ayudas que pueden dar en estos momentos la Xunta de Galicia, que es en la única autonomía en donde se consiguió algo. Pero bueno, no es suficiente. Estamos no heridos de muertos, sino ya estamos casi muertos, ¿no?
Bien, como estábamos comentando en la introducción, hay personas, trabajadores de estos sectores, de las cafeterías, de estos negocios, de los pubs, que están en ERTE. Hay trabajadores que se han ido al paro, hay empresarios que han tenido que cerrar, y hay otros, la gran mayoría hasta el momento, que lo estáis pasando y lo estáis llevando en unas condiciones que nunca habíais pensado y que por la mente todos los días os pasa la idea de echar el cerrojo.
Sí, nos pasa un poco por la cabeza esa idea. Estamos aguantando lo máximo que se puede. Hay que tener en cuenta que en julio, agosto, estábamos viendo un poco la luz, diciendo, bueno, esto se va a acabar y nada más. Y lejos de todo esto, pues esto se acentuó de una manera muy peligrosa. Nos han visto como el ocio nocturno, paz, etcétera, como un problema, en lugar de darse cuenta que en el momento que nosotros estuvimos abiertos, éramos una ayuda, eras una parte de la solución, no parte del problema. Teníamos controlada a la gente obedecía correctamente. Antes de ponerse la obligatoriedad de la mascarilla, ya se lo estaban poniendo y no hubo ningún problema. Por supuesto que siempre hay algo, alguien que a lo mejor no cumple, pero nuestro personal se obligaba, se esforzaba a que la gente lo cumpliera, y la verdad es que lo cumplían perfectamente. Con lo cual ahora no entendemos que nosotros somos los últimos en abrir, somos los primeros en cerrar, y nos ven como un problema y no como una solución, ¿no? Y es una pena. es una pena.
Y con este panorama, ¿esperáis alguna cosa de alguna administración? ¿Esperáis alguna medida? ¿Esperáis más ayudas? ¿Qué es lo que estáis reclamando en estos momentos?
Pues a ver, estamos reclamando de manera general ayuda. Ayuda fundamentalmente para pagar alquileres. Los gastos que tenemos son continuos, son impresionantes. El personal cada vez, porque hemos dicho hay muchos que están en el ERTE, hay otros que están en el paro, pero también hay muchos, hay que tener en cuenta que la mayoría de muchos empleados que teníamos eran estudiantes que se ganaban el dinero para estudiar el resto del año. No han podido hacerlo, o prácticamente nada, con lo cual mandarlos al paro pues era con unos importes realmente muy pequeños, así que no les llega. Estamos viendo, es un tema social que está ocurriendo, no se está viendo por parte de la sociedad. En general, mucha sociedad nos está, mucha gente nos están apoyando, por supuesto, y lo entienden, pero como estamos en el foco de siempre de los problemas a nivel también de medios de comunicación, Antonio, también, y claro, levantar la cabeza, pedir algo, pues no. Y ahora con esto del horario y demás, pues es el fin, ya no hay nada más que pensar, que sí que ya hemos perdido diciembre, que es uno de los meses más fuertes, o bueno, representa posiblemente en la mayoría entre un 25 y 30% de la caja, bueno, de los ingresos del año, y ya lo hemos perdido, con lo cual y ahora durante el resto de los días, que si la abrir a las 23 horas, es que no tenemos ni una cosa ni la otra, es decir, no se va a ir a cenar y a las 11 ya salir, es decir, a las 10:30. Muy poca gente, por mucho que insistamos que se venga, que se vaya a cenar a las 8, bueno, eso está bien en Europa, aquí es muy difícil. ¿Qué nos tenemos que acostumbrar? Sí, pero eso no es ahora inmediatamente, va a ser en el futuro. La verdad es que lo veo muy, muy, muy negro, ¿me entiendes? No veo solución posible, no lo veo por parte de la Administración Central. Y la ayuda, la única ayuda que estamos recibiendo o que vamos a recibir y que salieron ahora en el DOGA las ayudas es de la Xunta de Galicia. Pero está bien para este año, pero el año que viene, el 2021, nos podemos olvidar. Con lo cual, lo lógico es ya cerrar, porque no vamos a presentar las subvenciones, de presentarnos a estas subvenciones porque nos obligan a estar abiertos durante un año. Y yo durante un año, sinceramente, a nivel personal, difícil lo veo, no lo sé lo que puede ocurrir, pero no nos podemos arriesgar esas subvenciones porque, bueno, un año abiertos a mayores es imposible y después devolverlas a ver cómo lo hacemos.
Pues Francisco Martínez, presidente de la Asociación Provincial de Cafeterías y PAF de la provincia de Pontevedra, vamos a ver cómo siguen evolucionando los acontecimientos y de dónde aportan nuevas ideas y nuevos recursos también para poder aguantar un poco el tirón que estáis sufriendo y padeciendo con este cierre prácticamente del ocio nocturno. Gracias, buenos días.
Muchas gracias, buenos días.
¿Quieres estar más cerca de Carlos Herrera?
Dígame, señora, dígame.
Bueno, y todos los días, en cuanto me levanto ahora, pongo Carlos Herrera.
De Paco González, de Pepe Domingo Castaño, de Manolo Lama, de Juanma Castaño, de Ángel Expósito, de Pilar Cisneros.
Es sencillo, entra en cope.es y regístrate ya.
Tenemos ya mensajes, Evia. Son varios, los que agradecen que hagamos...
Si escuchas Cope, ahora accederás a un universo lleno de experiencias exclusivas. En una radio que también se ve, con los mejores contenidos a la carta.
Entra ya en cope.es, regístrate y disfruta.
Este año tenemos que pedirte un favor. Un favor que no hubiéramos querido tener que pedirte nunca. Este año tenemos que pedirte que no vengas a vernos. Si de verdad te gusta el ciclismo, no podremos vernos en los puertos de montaña, ni en la salida, ni en la meta, tampoco en la carretera. Si te gusta el ciclismo, cuida de tu familia, cuida de ti, quédate en casa. Pero los que formamos parte de la Vuelta, queremos sentir que estás ahí. Este 2020 vive la Vuelta desde casa, aquí, en Cadena COPE.
COPE Vigo.
104.7 FM. En Onda Media 900.
Si te esperé toda una vida.
Ya tenemos con nosotros a Uxía Perdí de nuevo. Uxía, buenos días de nuevo.
Buenos días de nuevo.
¿Qué pasa con Portugal este fin de semana? Porque hay quien había hecho ya planes de hacer un pequeño viajecito entre el sábado y el domingo a partir del viernes, si es que su trabajo se lo permite. Pero cuidado, porque Portugal ha dictado normas para este fin de semana.
Pues sí, debemos tener mucho cuidado si tenemos pensado este fin de semana. A ver, no es festivo, no hay puente el domingo, el Día de Todos los Santos, pero Portugal se blinda, por si acaso. Se nos ocurre ir a sus ferias o se nos ocurre que es que no va a haber. Portugal ha decidido que a partir de este jueves a la medianoche, es decir, el viernes, ya sería viernes, hasta el día 3, hasta las 23:59, por ser más exactos, del día 3, pues está prohibido circular por las calles, salvo casos especiales, pues casos como cuidar a personas, ir a trabajar o por tema de estudios. Confinan Portugal porque no quiere que haya movilizaciones para evitar pues que se produzcan más contagios. Recordemos que Portugal también está en una situación bastante crítica. Hace unos días hablábamos que en un solo día 3.000 casos, y son números ya también abrumadores. Entonces, desde el gobierno luso se ponen las pilas y dicen, ojo, cuidado aquí, que estábamos también bastante mal, y por eso han decidido tomar esta serie de medidas. Así que avisamos a todos aquellos que lo estén considerando, que no han nada de feria este fin de semana.
Está bien avisar, Uxía, porque los sábados hay feria en Vilanova de Cerveira, hay varias tiendas populares de porcelanas y de cerámicas a las que acuden también muchas personas de Galicia, por ser sábado y porque su tiempo se lo permite, y lo que no quiere es que confluyan, imaginamos, personas en estos entornos, porque realmente se llega a saturar la carretera a la altura de Campos, ya pasando Valença, dirección Vilanova de Cerveira, y se quieren parapetar, igual que en otros lugares también de Portugal. No solo incide aquí en la zona norte, en otras zonas fronterizas están en la misma situación, van a estar en la misma situación este fin de semana.
Sí, de hecho, a mí me llamó la atención, hace unas semanas estuve en Vilanova de Cerveira, y me llamó la atención el hecho de las colas que se forman para sacarse la foto, no sé si te das cuenta, en ese mirador llamativo, el mirador do Cervo, le llaman.
Sí. Que entrando en Vilanova de Cerveira, mano izquierda, allá a lo alto.
Reconozco que llegué al mirador, pero era ya de noche, es que no sabía ni la foto sacármela, porque si me la sacaba no sabíamos bien si eras tú o si era yo, era una silueta. Pero bueno, así se formaban colas allí, entonces eso es todo lo que quiere evitar Portugal. Incluso gente haciendo cola en tiendas de vajilla, la tienda cerrada y la gente haciendo colas. Eso es todo lo que se quiere evitar, que no se produzcan estas aglomeraciones. Las medidas que tiene implantadas Portugal son distintas a las nuestras. El tema de la mascarilla, aquí es obligatorio salir a la calle con la mascarilla. Ninguno de nosotros ya se nos ocurre, y cuando a lo mejor por cualquier despiste vamos sin mascarilla.
Allí ya lo han hecho obligatorio, pero hasta hace muy poco no era obligatorio.
Sí. Es que éramos nosotros los españoles, por decirlo, principalmente gallegos, los que estábamos por allí paseando y paseábamos con mascarillas. Ellos no era obligatorio, ahora sí, y llama la atención todo que esas medidas no sean las mismas y medidas pues de distanciamiento. Te digo, a mí me sorprendió pues el hecho de ver colas allí cuando pues te piden que haya distanciamiento. Entonces esto todo es lo que quieren evitar, no quieren que haya problemas, que se sigan aumentando los contagios. Y hay que ponerle freno.
No, es que hay temas de afluencia de personas, y trasladamos también las ferias de Portugal a las ferias que tenemos aquí en nuestro entorno, que son habituales también durante toda la semana y fines de semana. Hay poblaciones donde realmente se forman embudos en una única calle. Estoy recordando ahora, por ejemplo, la de Sabarís. No quiero atentar, evidentemente, contra los feirantes, pero es cierto que a veces uno cuando pasa allí se sorprende la afluencia que hay en un callejón de 10 metros.
Y es que en realidad no es algo que puedan los feriantes poner remedio. Tenemos que ser todos de manera individual, pues saber respetar las medidas, saber que pues puede que no podamos acudir todos sin masa, pues a lo mejor hay que esperar, etcétera, etcétera. Cada uno tiene que ser responsable de manera individual para intentar evitar estos casos. Pues mira, hablábamos hace un rato, que te lo comentaba, esta mujer de Vigo, estando en cuarentena, no había dado positivo, pero estaba en cuarentena, pues que se fue al supermercado. Madre mía, a todas las personas que puede contagiar allí.
Eso es una barbaridad, ser irresponsable de esa manera.
Claro, es que parece que la gente, que hay personas, yo no digo que la mayoría, porque la mayoría lo está haciendo bien, pero hay personas que no se dan cuenta de que está muriendo gente, es que parece que hay que recordarlo constantemente.
No, no, es cierto. Y recuerdo siempre unas palabras del hoy consejero de Sanidad, Julio García Comesaña, cuando era gerente del área sanitaria de Vigo. Yo le preguntaba si ante una situación como esta empezaban ya a incrementarse los casos. Fue muy recientemente, antes de ser nombrado consejero de Sanidad, si era para tener respeto. Y él decía respeto y una palabra más contundente, miedo. Es decir, la responsabilidad nos lleva precisamente a que muchas personas nos quedemos en casa cuando no estamos trabajando por ese miedo a salir a la calle. Y es algo que está ahí, es un confinamiento que podemos aplicarnos algunos sin que nos lo diga el Estado, pero claro, no sabemos dónde nos vamos a encontrar el bicho. Es decir, es una situación tan incierta que sí, te pones la mascarilla, te lavas las manos, te pones gel, en fin, guardas las distancias, pero aún así no estás salvaguardado. Ayer hablaba yo con Pepín, con el gerente del Parque Nacional de las Islas Atlánticas, que estuvo casi un mes en UCI por coronavirus, y después de 7 meses le preguntaba, ¿cómo te encuentras, Pepín? Y decía, bueno, me voy recuperando, pero todavía en una de las piernas me falta músculo, me agoto, me canso. O sea que hay que tomárselo muy en serio. No todo el mundo pasa el coronavirus en 14 días, vuelve a la actividad normal sin secuelas. Hay gente que tarda en recuperar el olfato, el gusto, y esto es lo que menos preocupa.
Quizás sería bueno incluso llegar a contar pues con todos esos testimonios de personas que nos cuenten cómo superaron el virus, cómo se encuentran ahora. Incluso imágenes, que se publiquen imágenes de la situación real que está pasando en los hospitales, para que la gente se dé cuenta de que no es una broma.
No es una gripe, no es una gripe cualquiera. Tiene su crudeza y su realismo que han vivido, como tú bien decías, personas con nombres y apellidos.
Pues de la misma manera que hay en los accidentes de tráfico, te muestran lo que puede pasar si circulas rápido, si bebes al volante, pues aquí debería ser lo mismo.
Lo que pasa es que aquí el ejemplo más llamativo es saber que se muere la gente de coronavirus. Usía Perdiz, gracias, continuamos.
Si te esperé toda una vida, ¿qué más da un poco más?
En la radio, las buenas tardes empiezan con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Vamos a ir a un lugar interesante, un pequeño pueblo que, bueno, está intentando reabrir.
La España vaciada tiene futuro. A día de hoy, con las tecnologías de Internet, yo creo que se están volviendo muchos ingenieros.
Hoy ves un pequeño pueblo de tan solo 106 habitantes. Bueno, este pueblo aragonés está buscando a alguien que se haga cargo del único bar que hay en la localidad a cambio de una casa.
Sí, 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 había que mantener el bar abierto porque, vamos, un pueblo sin bar es un pueblo sin vida.
De lunes a viernes, desde las 3, las mejores historias las escuchas en La Tarde de COPE.
Mediodía.
COPE Vigo.
Estar informado.
Con motivo de los premios Galicia de Acción Voluntaria que convoca la Xunta de Galicia, hoy nos queremos acercar hasta el colectivo, a la Asociación Solidaria de Galicia, ASDEGAL, para que nos comenten cuál es su labor durante todo el año, porque también concurren a la posibilidad de hacerse con uno de estos premios. La portavoz hoy es Pilar Larrán. Pilar, muy buenos días.
Hola, buenos días.
Bien, como portavoz de ASDEGAL, ¿qué nos puedes contar de lo que realizáis en día a día en ese trabajo que lleváis de voluntariado con personas mayores, con personas de mediana edad, con colectivos vulnerables? ¿Cuál es vuestra dedicación?
A ver, ASDEGAL es una ONG 100% gallega que nace en Vigo hace más de 10 años ya, y lo que queremos es promover el voluntariado, porque hay mucha gente buena en Galicia que quiere dar lo mejor de sí mismo por los demás. Entonces, lo que hacemos es poner en contacto a esa gente que quiere hacer voluntariado con colectivos que lo necesitan, ya sea personas mayores que viven solas o que están en residencias, menores en riesgo de exclusión, a los que algunos voluntarios dan clases, o colectivos en riesgo de exclusión como personas inmigrantes, a los que también hay voluntarios que les dan clases de español. Y luego pues apoyamos a todas las asociaciones que nos lo piden en lo que necesiten, pues desde un centro de discapacitados, un albergue de personas sin hogar, una universidad, bueno, hacemos como distintos proyectos, ¿no?, según van surgiendo.
O sea que sois prácticamente una correa de transmisión que facilitáis ese voluntariado, esos colectivos que lo necesitan, que lo demandan. ¿Qué tipo de perfil son las personas que acuden a vosotros?
¿Los voluntarios o los usuarios que atendemos?
Los voluntarios.
Pues mira, de todo tipo, o sea, desde los 16 años se puede hacer voluntariado con permiso paterno hasta los, bueno, hasta no hay límite, ¿no? Personas mayores, bastante mayores, de hecho, incluso tenemos una voluntaria bastante mayor que es una de las personas que más voluntariado hace. Entonces, sobre todo, tenemos mucha gente joven también, mucha gente de la universidad, bueno, porque es un momento también en el que quieren como dar lo mejor de sí mismos, ¿no? Pero bueno, hay de todas las edades, más mujeres que hombres, eso sí.
Y luego, por otro lado, todos estos programas que lleváis adelante, ¿a qué personas van dirigidos? Sabemos que trabajáis en el mundo de la vulnerabilidad, en el mundo de las personas que tienen carencias. ¿Hasta dónde llegáis?
Pues mira, a ver, por un lado, las personas mayores, cualquier persona mayor que lo necesite y que esté sola, da igual cuál sea su capacidad económica, porque lo que queremos es paliar la soledad. Igual sí que tiene dinero, pero está sola. Entonces ahí no es que nos dirijamos específicamente a un colectivo vulnerable económicamente, por así decir, no, sino vulnerable porque está solo, ¿no? Y más ahora con toda esta pandemia. Entonces, pues ahí a cualquier persona mayor que viva sola en su domicilio o que sus familiares necesiten un apoyo, un respiro familiar, ¿no? Y que vayamos con esa persona unas horitas. Luego gente de residencias de mayores también, porque ahora mismo no podemos ir, ¿no? Pero están algunos voluntarios escribiendo cartas o haciendo llamadas telefónicas también para acompañarles. Entonces, bueno, ahí sería todo el colectivo de personas mayores, que es básicamente para lo que nacieras legal. Y poco a poco se fueron detectando más necesidades, por ejemplo, centros de menores, pues que necesitaban apoyo escolar para sus niños, ¿no? O menores en riesgo de exclusión, cuyos padres no pueden pagar unas clases de refuerzo, pues también los voluntarios pues les dan unas horas semanales en distintos centros sociales, pues de clases de refuerzo.
Pilar, ahora mismo, ¿qué es lo que más os están demandando cuando entran por la puerta de Asdegal?
Pues mira, los voluntarios, la gente joven suele querer menores, les gusta más hacer voluntariado con menores. Pero a raíz de la pandemia también nos han llegado muchos voluntarios que se ofrecen para lo que necesitemos, pues de hacerle la compra a alguien o acompañar a una persona mayor o hacer un recado. O sea, ahora mismo sí que muchos dicen para lo que necesitéis, ¿no? O sea, porque ven que ahora mismo la pandemia pues está afectando mucho a la gente mayor.
Ese es el foco principal que hay que atajar.
Ahora mismo sí, serían personas mayores y también menores en riesgo. Más o menos serían como los dos colectivos principales.
Bueno, pues nosotros desde COPE lo que queremos desearos es que tengáis esa oportunidad en este concurso. A esos premios que ofrece ahora mismo la Xunta de Galicia a través de este concurso, con los méritos que cada uno pueda aportar, con esos proyectos que se realizan durante el año y poder resultar ser acreedores de este premio Galicia Acción Voluntaria por el trabajo que lleváis a cabo. Pues muchas gracias, Pilar Larrán, por habernos contado a qué se dedica Asdegal durante todo el año.
Vale, pues muchas gracias a vosotros.
Gracias, buenos días.
Nuestro es un fracaso, prefiero comprobarlo yo en tus brazos. Y es fácil es decir porque no saben que del amor nadie tiene la clave.
Hay gente que le gusta hablar de afuera y para quererte no hay escuela. Si tengo que aprender que sea contigo y si quieres hablar que sea conmigo.
No quiero ser todo en tu vida, tampoco la...
Vamos a buscar ahora la información a través de ese avance informativo que nos va a ofrecer de nuevo Usía Perdiz.
Por gentileza de Caber te ofrecemos el avance informativo. Pues ese avance informativo que pasa porque este fin de semana tengamos mucho cuidado si tenemos pensado desplazarnos hasta Portugal. Porque coincidiendo con el Día de Todos los Santos, para evitar desplazamientos, el país luso ha decidido poner en confinamiento a sus vecinos, a su población, desde la medianoche de mañana jueves hasta la medianoche del martes 3 de noviembre. Solo podremos pisar Portugal por razones de trabajo, por asistencia sanitaria o por estudios. Mucho cuidado, decimos, porque nada de ferias tampoco, para dar un simple paseo.
los que lo hagan, los que se atrevan a hacerlo, pueden ser multados. También te cuento que en Pontareas la oposición del Partido Popular solicita la anulación que limita el paso de vehículos en calles del centro urbano. Denuncian que no se puede limitar ni prohibir el acceso a vecinos residentes en ellas, en esas calles, con acceso a garajes, ni tampoco sancionarles en una nueva ordenanza de circulación. Por otro lado, tampoco existe un plan de emergencias que contemple posibles intervenciones con estas nuevas prohibiciones.
Caber, somos especialistas en fachada ventilada y sistemas de ahorro energético, en obra nueva y rehabilitación de viviendas y naves industriales. ¿Quieres revalorizar tu vivienda? Confía en Caber. La fachada ventilada es una apuesta segura para conseguir ahorro energético en tu hogar. Infórmate en fachadasventiladascaber.com o en el 622-239-524. Caber, tu empresa de confianza.
Todavía nos quedan unos minutos para abordar la actualidad deportiva en esta mañana de miércoles con Santi Peón.
Pues la actualidad deportiva, como casi siempre, a esta hora, Antonio, pasa por las novedades que nos deja de última hora el Real Club Celta, un equipo que ha vuelto al trabajo esta misma mañana en las instalaciones de Amadroa después de la jornada de descanso decretada ayer por el entrenador, por Óscar García. Un Celta que empieza a preparar ya la jornada número 8 del campeonato, que le va a medir ni más ni menos que con el líder, con la Real Sociedad, el próximo domingo a las 4 de la tarde en el Estadio Municipal de Balaídos. Recuerdo que el equipo Churi Urdin va a tener todavía competición continental. Mañana a las 9 de la noche va a recibir en Anoeta, en el Real Arena de San Sebastián, al Nápoles, con motivo de la segunda jornada de la UEFA Europa League. Con respecto al entrenamiento de esta mañana, te cuento que seguimos a la espera de que pase dos pruebas PCR Josef Aidó, que lleva ya muchos días al margen del grupo. Recuerdo que ha tenido que estar confinado por dar positivo en coronavirus antes de medirse hace ya algunos días con el Atlético de Madrid. La buena noticia, sin embargo, es que mejora de forma notable, además, Rubén Blanco, que ya ha podido completar con normalidad el trabajo con el resto de sus compañeros y que, según nos cuenta desde el departamento de prensa del propio club, podría recibir el alta médica a lo largo de esta semana hacia el tramo final. Estamos a miércoles, quizá el viernes, quizá el mismo sábado, en la previa de ese importante partido que, insisto, se disputará en Balaídos a las 4 del próximo domingo.
Es que además es indispensable de todo el mundo, porque tal y como está la plantilla y el cuerpo técnico ahora mismo optando por jugadores del filial, o recuperamos a los titulares que están en el dique seco, o si no, el panorama complicado, sobre todo teniendo que recibir al líder, porque ya vimos lo que pudo hacer el Celta otro día frente al colista, prácticamente, sí. Era el penúltimo de la clasificación. A ver lo que nos toca aguantar este domingo a las 4 en Balaídos.
Toda la razón en lo que dices, a lo que yo le sumaría además, Antonio, que los futbolistas de más nivel de esta plantilla tienen que demostrar que realmente tienen ese nivel. Vamos a dejar evidentemente a Iago Aspas al margen, porque es un futbolista que está, podemos decir, casi que en otra liga. Este Celta a día de hoy son Iago Aspas y 10 más, pero hay jugadores de los que se espera muchísimo más, de los que esperamos que den ese nivel que atesoran y que todos sabemos que tienen. El caso de Santi Mina, el caso de Denis Suárez, el caso de Brais Méndez, el caso de Lucas Olaza, Jason Murillo, que de momento no se parece al central que vimos en el tramo final de la pasada temporada. Es decir, que todos tienen que mejorar individualmente para que evidentemente el bloque en conjunto pueda dar mucho más de sí, aunque es cierto que el equipo está a día de hoy, después de empatar frente al Levante en puestos fuera de puestos de descenso, pues no es menos cierto que las sensaciones no son buenas, que la victoria está costando muchísimo, que el equipo no gana desde el pasado 19 de septiembre, ha pasado ya, por lo tanto, más de un mes y urge recuperar, por lo tanto, las buenas sensaciones para el equipo de Óscar García, que sigue estando, evidentemente, en boca de todo el mundo, a tenor, sobre todo, de esa relación ahora mismo distante entre la más alta cúpula del Real Club Celta y el cuerpo técnico.
Y conseguía goleadora, porque si no llega a ser por el penalti del otro día, pues acumulamos los tres de Diego Aspas y gracias.
Sí, bueno, y el de Sergio Carreira, ¿no? Contra el Levante, bueno, siempre es una buena noticia que los chavales de la cantera, de los cuatro a los que le ha dado la oportunidad de debutar esta temporada, Óscar García, que además de dar buen resultado en el terreno de juego, si pueden sumar en la faceta ofensiva, pues muchísimo mejor.
Muchas gracias, Santi Peón. Le decimos a nuestros oyentes que ahora escucháis Mediodía Cope y que seguimos contándote todo lo que te interesa con Antonio Herraiz.
Son las 2, la 1 en Canarias.